Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 336. Gracias por ver el Sound of the Play, esa descarga y esa a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y agradecer especialmente a la gente que nos sigue en el Patreon, que nos escucha con una semana de anticipación aquí, en estos shows especiales, como parte de Monday Night. Así que si no están por Patreon, consideren seriamente suscribirse y para acompañarnos y apoyarnos además aquí en el programa. Y nos toca hablar ahora de un show interesante y de los importantes históricamente para WCW, que es Hog Wild, ya con el NWO funcionando completamente, ¿no? Ya tomando forma de cómo es que lo recordamos viendo hacia atrás en el futuro. Tenemos a Hulk Hogan retando por el título mundial en el Main Event. Aparte es este show en el que pues tenemos a los motociclistas alrededor, ¿no? Y un ambiente un poco poco habitual, ¿no? Para los shows de wrestling y para WCW, así que vamos a ver qué tal fue este show. Y para eso está por aquí Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Y qué tal, gente que me escucha, sobre todo los de Patreon? Ustedes saben que yo los amo porque nos están escuchando por adelantado. Y qué bueno es ser parte. ¿Sabes que una de las mejores sensaciones que yo siento, que yo me levanto en la mañana y digo gracias Dios por este día, es parte del Patreon de Arras de Lona? Así es. Entonces, agradecerles a los que están allí. Y sí, bueno, como tú lo dices, es un evento del cual empieza a tomar forma, ¿no? Lo que es la memoria colectiva que uno tiene de WCW para la época y de lo que es las Monday Night Wars realmente. Este es como un primer paso para ello y te diré que es, en mi opinión, un buen show. Es un show bastante completo, con altibajos sin duda, pero creo que comparando los últimos tres pay-per-views que hemos tenido de WCW con los que habíamos visto al principio de la serie de Monday Night, ha habido una clara evolución. Se nota que hay una mejor producción, que hay un mejor buqueo, hay más libertad creativa de gente que realmente la necesitaba, como bueno, el propio Kevin Sullivan, por ejemplo, y demás. Y las cosas se están, ¿sabes?, como tomando rumbo en general. Entonces, nada, estoy pues ya ansioso por poder compartir mis opiniones con todos ustedes y de nuevo pues a la gente de Patreon agradecerle. Si están escuchando esto por adelantado, todavía no ha salido el último episodio de Off Topic, pero yo aún así les aprovecho comentarles y recordarles por acá que en Off Topic en septiembre vamos a hacer revisiones de las películas, películas sobre México, porque es el mes de septiembre. Entonces, bueno, ahí pueden estar al pendiente. Pero ya no me hago más promoción y vamos a hablar sobre lo que fue Hog Wild.
Y este también es un show que se recuerda porque mucha gente que lo ha visto tiene este recuerdo de que Bobby Heenan muy posiblemente estaba borracho durante todo el show. Y yo justamente, después de haber escuchado, de visto este show y escuchado los comentarios de Bobby the Brain, me puse a buscar porque recuerdo haber leído algo en el libro de él sobre este show y dije, ¿habrá aceptado que estaba borracho? No recuerdo. Fui y no dijo que estaba borracho, solo dijo que, ah, sí, estaba un poco nervioso por el ambiente con los motociclistas, ¿no? Y bueno, eso solamente fue lo que dijo. Aparte dijo que nadie le dijo si hizo un buen o mal trabajo porque nunca le daban ningún feedback en WCW. Y también en el podcast de Eric Bischoff una vez le preguntaron si pensaba que Bobby Heenan estaba borracho durante el show y dijo que no sé, no puede ser, puede que no, no importa, al final toda la gente bebía un poco antes del show. Así
que ¿cómo que puede ser? O sea, ¿qué clase de respuesta es? Esa respuesta me preocupa bastante. O sea, es una gran respuesta, ¿no? Es como de, como si yo te dijera a ti, ¿no? Alessandro, estás ebrio y tú, puede ser. O sea, existe la posibilidad efectivamente de que yo me encuentre en estado de intoxicación, pero no hay forma de comprobarlo, ¿eh? Entonces, ah, bueno, supongo, ¿no? ¿Qué clase de respuesta fue esa?
No, pero y claramente uno viendo el show ve que Bobby Heenan no está en el nivel habitual de él, así que uno puede presumir que sí, pues, había tal vez un par de tragos que hubo antes del show, pero bueno. Nos comentan que Sturgis es un evento en el que se juntan los motociclistas, ¿no? Anualmente, así como un festival, un Woodstock de las motos. Y ahí se presenta Hogwild. Empezamos con el combate por el título Cruiserweight. Rey Mysterio Jr. contra a quien presentan como el Ultimate Dragon. Mike Tenney se une a la mesa de comentarios para corregir a la gente y decirle que es Último Dragón. Rey viene con un atuendo como de Spider-Man. En algunas ocasiones recordarán haber visto a la gente jugando con una pelota de playa en los shows, ¿no? En el público. En este caso hay algo parecido, pero con una muñeca inflable. Último domina. Aplica una Liger Bomb, luego encaja una Figure 4. Rey saca a Último del ring y luego salta desde la tercera cuerda hacia afuera. Y lo que hay que mencionar es que el ring está elevado, o sea, está al nivel de la gente, ¿no? Donde está la tierrita y demás. Luego hay como una parte elevada donde está ringside y encima está el ring. Así que Rey salta desde las cuerdas hasta abajo. Así que es un gran salto. Último intenta otra Liger Bomb, pero Rey revierte con una Huracán Rana. Rey intenta una Super Huracán Rana, pero Último lo empuja para evitarlo. Rey salta de vuelta a las cuerdas y aplica una Super Huracán Rana con Springboard para llevarse la victoria.
Bueno, y varias cositas que me gustaría comentar. Primero, sobre lo de Bobby Heenan, te puedo adelantar que al menos en las ediciones recientes del Observer, quizás más adelante, no lo sé, Meltzer no menciona nada de esto, de Heenan estando borracho. Eso por un lado. Hotwild, si bien a nosotros creo que ya nos podemos adelantar un poco de que en lo que es el show no fue un mal show en sí, fue un poquito desastre porque una hora, esto lo cuenta Meltzer, una hora antes del show hubo un apagón que afectó 9 estados diferentes en Estados Unidos, más que todo California, por lo que muchas personas no pudieron ordenar o ver el pay-per-view. Y pues también está mencionando de que con respecto a lo que pasó antes, unos meses atrás con King of the Ring en WWF, tenemos el precedente de que la gente no ordena las repeticiones de pay-per-view. Entonces, las ventas de este pay-per-view se vieron afectadas claramente por eso, aparte de que Meltzer no esconde o no tiene tapujos en mencionar de que este público era un público de motociclistas que no están familiarizados con WCW, no están familiarizados con el wrestling, simplemente vieron un show de wrestling y decidieron estar allí para verlo, ¿no? No estaban familiarizados con el Turn Heel de Hogan, por eso Hogan tuvo reacción babyface, pues parte de este público. Y para terminar, Meltzer dice algo en lo que yo estoy de acuerdo, que es que los únicos verdaderos heels que hubo en el show fueron Harlem Heat. Ajá. Y todos sabemos por qué Harlem Heat estaban siendo los heels de este show. No es nada en contra de Harlem Heat, es totalmente en contra de este público. Pero bueno, es ¿cómo se llama el sitio para no ir nunca? ¿Sturgis?
Sturgis.
No vayamos nunca ya, Alexandro. En fin. Eso, con eso ya aclarado. Yo creo que visualmente es muy bueno, ¿sabes? Siempre me he puesto a pensar de que, o sea, la mayor crítica que se hace de estos shows es que, no generan dinero, pero quiero pensar que algo de dinero tienen que generar. O sea, quiero pensar que les pagaron para hacer este show allí, ¿no? A pesar de que el público no esté pagando nada. A eso es lo que me refiero. Visualmente creo que es interesante. Y este opener a mí me pareció bastante ideal para iniciar las acciones, porque es un opener en el cual no tienes que necesariamente conocer a Último Dragón, que está haciendo su debut, o a Rey Mysterio, que es el campeón peso crucero. Simplemente estás viendo dos tipos con máscara que se mueven muy rápido y hacen movidas muy, pues, llamativas y ya está. Último es un gran luchador, creo que es hasta de sobra decirlo, pero lo es. Claramente el anunciador estaba como que muy al tanto de quién era Último Dragón. Para la época, Último Dragón era simplemente un joven luchador en ascenso. No tenía este estatus de leyenda que tiene hoy en día. Pero la forma en la que trabajó con Mysterio, creo que estaba haciendo eso, ¿no? Simplemente de vamos a hacer movimientos, sigues tú, ahora te pongo over así, o sea, para animar al público y poco más. Pero lo estaban haciendo de una buena forma. La mayor crítica que yo les podría hacer es el hecho de que, y lo señalaron en comentarios bastantes veces, es el hecho de que Fue tanto de exhibición que incluso hubo momentos en los cuales comentarios estaba cuestionando bastante el hecho de que Último Dragón no estuviese cubriendo a Rey Misterio. Afortunadamente, Mike Tenay estaba allí y estaba salvando bastante la patria porque estaba diciendo comentarios como que, ah, mira, que ¿cómo era? ¿Cuál es la expresión? Como que presumido de parte de Último Dragón no cubrir a Misterio, tal, una cosa así, ¿sabes? Pero ya a un punto en el que están pues intentando justificarlo demasiado. Yo creo que fue un buen opener. Misterio, pues yo no estoy de acuerdo con que haya sido campeón de esta forma. Ya saben los que escuchan Monday Night cómo ha sido crítico de cómo han manejado a Rey Misterio Jr. hasta ahora. Pero este es un combate que está para ponerlo over y poco más. Y Sonny Ono, hey, volvemos a ver a Sonny Ono después de la última vez que lo vimos fue con Malio Saka. Entonces es interesante volverlo a ver ahora con un luchador japonés. Y ahí, hey, pues, no, yo creo que como opener estuvo bien, ¿no? Y pues ya nos sentaría más o menos lo que sería la tónica del show por todas estas cosas buenas y malas que les comento sobre el ambiente.
Sí, el combate estuvo bien, obviamente, ¿no? Son Rey Misterio y Último Dragón. No fue un gran combate, pero ya me imagino que también en otro escenario con un público más metido, ya sería diferente si se vuelven a enfrentar. Pero estuvo bien, un poco como para dar ese inicio al show, ¿no? Y que la gente entrara en calor con la acción. Luego dedican tiempo a poner over las motos, ¿no? Y como es, pues, parte de este acuerdo con este escenario, ¿no? El festival. Aparte, Eric Bischoff es muy fan de las motos, entonces es por eso que se hace este show. Y por eso que se le dedica tiempo ahí a mostrar las motos y demás. Tenemos luego el Scott Norton contra Ice Train. Ice Train viene con el hombro izquierdo vendado. Parece, según dicen, que The Giant lo atacó antes del show, en el pre-show o algo. Norton saca ventaja atacando el brazo lesionado. Ice Train consigue aplicar un body slam estando lastimado, pero Norton igual domina. Ice Train se recupera, Norton lo derriba, aplica un Fujiwara armbar y se lleva la victoria.
Bueno, de esto de Giant no tengo más información. Me gustaría pues darles un poco más de contexto. Quizás en el pre-show esto ocurrió, pero no he podido encontrarlo. Y en cuanto al combate, pues es poco lo que se puede decir, ¿sabes? Creo que tuvieron que inventarse una forma de. Es que soy muy crítico con esto porque es que en verdad no entiendo, o sea, cuál es el interés de la empresa en sabotear las carreras de estas personas. Yo creo que como equipo, Fire and Ice eran pues perfectos, ¿no? Ah, bueno, son tipos que claramente necesitan más experiencia, vamos a ponerlos juntos para que vayan cogiendo experiencia, porque claramente como equipo están funcionando. No sé si hay una cosa ahí personal, quizás ellos no se llevan bien o algo, ¿no? Ellos vieron que no estaba funcionando, ¿no? Pero incluso para hacer esto del combate individual entre ambos, tuvieron que inventarse una manera de limitar la acción para justificar que durase 5 minutos nada más y que no fuese un combate largo entre ambos. O sea, ¿te das cuenta de lo que te digo? Entonces ya por ese lado ya tiene bastantes peros. Poca cosa que yo pueda rescatarles de Scott Norton, más allá de que pues han intentado pues presentarlo como un original de Nitro, si se quiere, ¿no? Él apareció en el primer episodio de Nitro, nunca hay que olvidar eso. Y ya está, ¿sabes? O sea, poca cosa que se puede rescatar de acá. No es que yo sea fan de Ice Train, pero a menos que me justifiquen de que ah, había un tema personal, no se agradaban, qué sé yo, pues no veo el sentido de estar básicamente tomando decisiones que lo que están haciendo es afectar las carreras de estos dos pobres tipos que claramente están más beneficiados, al menos de cara al público, siendo un equipo y trabajando juntos en lugar de estar por separado de nuevo como estaban antes.
Sí, no me sorprendería que no viéramos más Ice Train en Nitro hasta que pase un tiempo, ¿no? Porque si ya hicieron esta historia de la separación y ya Norton ganó, no veo por qué tendría que seguir apareciendo, ¿no? A menos que quieran hacer una revancha con la idea de que estaba lesionado, ¿no? Pero es igual lo que dices, ¿no? Estaban haciendo algo interesante al menos, tenían algún potencial como equipo, y ahora que se separan, pues como que ambos fácilmente se pueden perder otra vez, así que bueno, lamentable. Ric Flair se dirigió al NWO, un poco en un video, Habla de cómo lastimaron a su mejor amigo, Arn Anderson. Había pensado que el NWO y los Four Horsemen podrían coexistir, pero las cosas han cambiado ahora. Ahora es la supervivencia del más fuerte. Él defenderá a WCW frente al NWO, sin importar que tenga problemas con gente como Sting o Lex Luger, porque ahora es una organización contra la otra. Y ya tienen esta idea de lo que se promociona durante el show también, que el NWO es como otra empresa, ¿no? Y es una empresa contra empresa, supuestamente.
Que al menos es, no sé, es... No te voy a decir que no es un concepto interesante, pero la realidad es que es un concepto que se inventaron porque no pueden decir que es WWF. se me ocurre un ejemplo como cuando hicieron esto, como cuando en AAA apareció el Consejo. Bueno, hoy en día existe también el grupo de la empresa. Pero cuando apareció el grupo del Consejo, ellos decían, ah, sí, que somos el Consejo y somos luchadores de verdad, guiño, guiño, si somos un consejo, guiño, guiño, y todos venimos del mismo lugar, guiño, guiño. Entonces, era básicamente decir, sí, esto es Consejo Mundial de Lucha Libre invadiéndonos, pero no podían decir literal eso, ¿no? Entonces tuvieron que inventarse algo así por el estilo. Yo entiendo eso, es un concepto interesante al menos, pero es claro que lo inventaron porque lo que querían era decir que son gente de WWF y ya. Con el paso del tiempo esto igual se desvirtuaría, porque habría mucha gente que ni siquiera estuvo en WWF, en el New World Order. Pero al menos están creando una imagen, ¿sabes? O sea, eso me gusta que desde ya no tardaron nada en crear básicamente lo que es la imagen del New World Order y lo que es crear esta aura de ellos como un grupo dominante. Entonces eso se los aplaudo. Y en cuanto a Flair, pues, hey, pues lo mismo, ¿no? Creo que Flair no debería ni estar haciendo heel, ni debería estar con Four Horsemen, nada de eso. Él debería estar siendo un babyface más y ya, en mi opinión. Pero ya sabemos lo que pasó con toda esa historia estúpida con él y Brian Pillman y Arn Anderson y Sting. Entonces estamos pues viviendo las consecuencias de todo ello, porque Flair quiere ser a heel, porque sí, así son los wrestlers, si yo les contara. Y entonces, bueno, ahí está, ¿no? No, poco más que decir, más allá de que claramente Flair debería de ser babyface y punto, y de que desde ya están, pues, claramente construyendo lo que sería ese Hogan en contra de Flair.
Luego tenemos la batalla de las motos, ¿no? Que nunca nos habían dicho que iba a pasar en Nitro. Lo último que vimos de Madusa fue perdiendo contra María Hosaka. Pero bueno, es la batalla de las motos, Madusa contra Bull Nakano. Sonny Ono viene conduciendo una motocicleta. Madusa sí viene conduciendo la suya propia. Nakano tiene un nunchaku y golpea con eso a Madusa al inicio del combate. Nakano domina. Aplica como un DDT con Madusa colgando de la tercera cuerda. Madusa aplica un Frankensteiner, pero cuenta en dos. Nakano atrapa a Madusa en un backdrop driver con puente. Parece que Madusa levanta el hombro, pero igual el referee cuenta tres. Pero hay como la confusión de que si contó o no contó. Al final se supone que Nakano no ha ganado, pero igual Sonny Ono agarra un mazo para golpear la moto de Madusa. Suena la campana, Madusa le quita el mazo a Ono y ella rompe la otra moto. Y bueno, la gente celebra, porque hay motos.
A ver, es que esta es un poquito indignante. A ver, Madusa no solamente... ¿Tú sabes por qué se llama Madusa? ¿Nunca lo has escuchado?
No.
O sea, creo que era su nombre real. No, obviamente no. A ver, Madusa. Mira, ahí salía. Si busco en Google Madusa, lo primero que me sale es Madusa Race Car Driver, o sea, conductora de autos de carrera. Y les cuento que sí, Madusa, Debra Ann Miceli, es una conductora de camiones monstruo. Profesional, además, o sea, luego de que se retirara del mundo del wrestling se dedicó a eso. Y ustedes dirán, ¿qué? Y precisamente mi punto con todo esto es que Madusa, ella se llama Madusa porque es un acrónimo como de May in USA, ¿ves? Y es una rubia que usa los colores de la bandera y anda en moto. Más adelante hubo un video de los luchadores en motos y ella claramente se veía que estaba disfrutando de todo eso. La tipa maneja camiones monstruo. Es como de... Es casi que la luchadora perfecta para WCW y para este evento en particular. y estos idiotas no la ponen en televisión sino para perder contra la Hawaiana. O sea, ¿qué te pasa? Pero bueno, y no contentos con eso, la ponen en un combate contra Bull Nakano, que es casi su mayor rival en la vida, y es la estipulación más tonta de todas, que tiene sentido dentro de este pay-per-view, ¿no? Del concepto, digamos. Pero ni siquiera lo anunciaron, nada. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? O sea, es indignante porque es como que una tipa a la cual trajiste para este momento de, mira, ella tirando la basura el título. Y cumple como que todos los requisitos, todas las casillas como para que tú hagas algo con ella. Y decides, no. ¿Por qué no? Y el público la estaba apoyando, que es lo peor del caso. O sea, en verdad no entiendo qué tienen en contra de la pobre Madusa, pero son cosas que yo jamás podré explicarles. En cuanto a lo que es el combate en sí, es un combate entre Madusa y Bull Nakano, no puede ser malo. O sea, la poca acción que tuvieron es una acción bastante sólida. Y el público está respondiendo con los cánticos, típicos cánticos de USA, USA y todo lo demás. El final es una mierda. El final no tiene sentido. Y al final es como que realmente hayan destruido la moto, la supuesta moto de Bull Nakano. No sabía que Bull Nakano fuese fan de las motos ahora. Bueno, ok. Pero es una acción bastante sólida, entonces es una pérdida de tiempo, no me malentiendan, pero no puedo decir que es un combate terrible. De hecho, en la página de Cage Match de Cage Match de este evento, tiene 5 votos y su promedio es de 6. Entonces, es Madusa en contra de Bull Nakano, al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, está afectado por todo esto que les digo y francamente sí, es que sí me parece un poquito indignante, pues... Que no traten a la ex campeona mundial de mujeres de WWF con algo más de respeto, siendo que ella encaja mucho más en WCW, sorprendentemente, que en WWF. O sea, es hasta ridículo pensar eso, pero bueno, no sé si es por la mentalidad de Eric Bischoff, no sé si Kevin Sullivan nunca antes había buqueado mujeres, no sé, tal vez es un cúmulo de todas esas cosas.
Sí, nunca se comprometen a de pronto decir ya, tenemos a Madusa, contratemos a más luchadoras que puedan estar regularmente en el show, ¿no? Para hacer una división. Hacen de vez en cuando algo, pero no mucho más, ¿no? Y bueno, no sé si de esa manera piensan que sacan provecho a la inversión de haberla traído o no sé, pero bueno, esa es la idea que tienen, al menos por lo que se ve. Y otra vez tenemos otro segmento de estos en los que vemos a luchadores hablando... por internet, ¿no? Usando computadoras, tenemos a los Steiner Brothers en sus laptops y se supone que tienen que estar chateando con los fans, pero se ve a Rick Steiner jugando a algo, ¿no? Aparentemente, y Scott y al costado como diciendo, ah, sí, mira, qué bien, ¿no? Y bueno, y los Steiner Brothers son gamers.
¿Tú crees que ellos están...? ¿Qué se jugaba en esa época? No, iba a decir Mu, pero eso es como eso es más para acá, ¿verdad? Están jugando Dota, ¿crees? Ahí Scott y Rich.
Están jugando Fortnite.
Están jugando, ¿cómo se llamaba el videojuego este? Que era como de un vampiro que le arrancaban las alas y qué sé yo. Dark Souls no, eso es otro juego.
Un vampiro.
Pero si ubicas el juego, ¿verdad? ¿Qué te digo?
¿Un vampiro al que le arrancan las alas?
Sí, era... A ver, tal vez alguien en Patreon me ayude. Era un juego era como un mundo de vampiros y había un vampiro el cual tenía alas, ¿no? Era como una mutación entre los vampiros. Entonces el rey vampiro celoso le arrancó las alas y lo mató. Y tú juegas como ese vampiro que mataron, como... Su versión del más allá que viene por venganza, ¿no? Enfrentándose al rey vampiro. A ver si alguien en Patreon me puede ayudar a encontrar ese juego, porque me acuerdo que era muy bueno. En fin, debí haber dicho que estaban jugando solitario, ya está, ¿no? Pero bueno, teníamos que hacer un chiste más complicado porque nadie más entendiese, ¿no? Típico de Walter y Alessandro. Ahí están jugando solitario, ya está. Estaban jugando Buscaminas.
Y luego tenemos un Chris Benoit contra Dean Malenko. Y me imagino que en la oficina dijeron, bueno, tenemos un Benoit contra Malenko, ¿no? Dos de nuestros mejores workers. ¿Qué podemos hacer para arruinar este combate? Y les voy a decir ahora cómo lo hicieron. Jimmy Hart viene con Malenko, pero lo deja ir nada más al ring. Benoit sí viene acompañado de Woman y Elizabeth. Intercambian varios intentos de cobertura, llaves, giros en la lona. Bobby Heenan en un momento dice que miremos alrededor, como todo el mundo está quieto prestando atención, mientras que en realidad se ve a la gente ahí caminando, ¿no? Benoit aplica un gran diving headbutt de esos que duelen al ver. Benoit luego está en las cuerdas, Malenko se lanza encima en un crossbody, ambos caen por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Benoit aplica un superplex, en el que cae prácticamente de cabeza en la lona. Y luego en un momento claramente se ve que ya un poco empiezan a hacer tiempo, ¿no? Que se ponen a trabajar para llegar al tiempo límite. Buscan coberturas, pero no hay mucha intensidad. Se termina el tiempo y el combate termina en empate. Sin embargo, se decide que habrá un alargue de 5 minutos y la gente no parece muy convencida por esto. Y bueno, se alarga, ¿no? El primer límite fue a 20 minutos, ahora vamos 5 más. El alargue es más intenso, ¿no? Ahí van haciendo más cosas, Benoit aplica como un Texas Cloverleaf. Woman le grita a Benoit desde afuera que apriete más fuerte o algo. Benoit aplica una heel hook, ataca la pierna, aplica la llave otra vez a falta de medio minuto. Malenko llega a la cuerda. Malenko atrapa a Benoit en un roll-up, pero cuenta en dos justo cuando llega la hora. El referee da otros 5 minutos de alargue y la gente directamente abuchea. Malenko encaja el Texas Cloverleaf, cambia a un STF, pero Woman quiere intervenir desde afuera. Malenko se distrae con ella, Benoit aprovecha para atrapar a Malenko en un roll-up y se lleva la victoria. Y uno se preguntará, pues si van a dar dos alargues, ¿por qué hay tiempos límites, no? Pero bueno, es WCW.
¿Sabes que esto me recordó mucho cuando yo fui a las últimas grabaciones de Impact Wrestling en México? Hubo un combate de Michael Elgin en contra de Eddie Edwards. Y, ¿sabes? Como, Michael Elgin en contra de Eddie Edwards. Bueno, esto va a ser bueno, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un error, porque cuando inició el combate lo presentaron como un combate de rendición. Luego tuvieron que grabar de vuelta el anuncio de la presentación del combate, porque claramente se habían equivocado, porque eso no fue un combate de rendición. Y te voy a decir lo que pasó. Ese combate no fue malo, no fue nada malo. O sea, estamos hablando de Michael Elgin y de Eddie Edwards, son dos tipos que tienen química, dos tipos que saben trabajar, ¿no? Pero es México. Siempre hay un graciosito en el público que quiere llamar la atención. Y en medio de eso, el graciosito del público que quería llamar la atención estaba brillando bastante. Y estaban haciendo, ya generando el alargue por parte del público de que no querían ver más la lucha y de que querían que se acabara. Y cada vez que había un falso final, la gente no reaccionaba como de ¡oh! Sino más bien era como ¡no puede ser! ¡Esto sigue! ¿Me explico? Además de que, de nuevo, esto es México, y cuando estaban anunciando en el show, sí, más adelante se viene Dr. Wagner Jr., y todos, ¡hey! Y por supuesto, hay mucho mexicano hardcore ahí que lo que quería era ver a Dr. Wagner, porque sí, ¿no? Entonces, al final ese combate no fue uno malo en absoluto, pero curiosamente yo que estaba en el público en vivo, creo que es un combate que si lo ves en vivo te parece mucho peor de lo que realmente fue. Ese es el caso con este combate, en mi opinión. Yo creo que es un combate muy sólido. Estamos hablando de dos grandes workers que están haciendo un muy buen trabajo, honestamente. Pero nada más esto de cómo lo estaban planeando ya está siendo bastante contraproducente, ¿no? Porque precisamente es lo que está ocurriendo, lo que tú dices, que cuando ya estaban acercándose el primer límite, ellos estaban como, ok, bueno, tenemos que hacer algo de tiempo, bueno, ¿qué hacemos? Ah, hagamos esto, una llave aquí, qué sé yo. Además de eso, el público, les repito, que no está familiarizado con nada de WCW ni con el wrestling ni nada, son simplemente unos moteros que dijeron, vamos a ver gente pegándose. Y mientras vamos por unas cervezas, qué sé yo, ¿no? Y cuando ven este combate, pues, ¿qué les va a interesar? No les va a interesar ver a Dean Malenko haciendo llaves con Chris Benoit. Entonces, yo no les hubiese dado 26 minutos, tuvieron 26.55 minutos de acuerdo con Cage Match. No les hubiese dado eso, les hubiera dado, si acaso, pues, 15, ya está. Los hubiese pedido que lucharan en medio del público para que se animasen a esta gente, porque claramente si no lo hacían, no iban a estar pendientes, no iban a estar interesados en nada de que estos dos hicieran. Y ya luego dentro del ring hicieran todas las locuras que saben hacer, ¿no? Suplexes y sus cosas, y ya está. Y que hubiese un final en el que, bueno, Benoit ganase, pero se cuidase a Malenko, porque Malenko es un buen luchador y ya está. O sea, lo que intentaron hacer para hacer de este combate más épico, o cuidar más a Malenko, qué sé yo, hacer ver a Benoit como este gran worker, lo que hizo fue ser más contraproducente. Y si bien el Wrestling Observer le da 4 estrellas y cuarto, y los usuarios de Cage Match le dan 8.42 estrellas, la realidad es que en el Observer, en el newsletter, Dave Meltzer comenta de que esta es una lucha que sería candidata a la mejor del año si no fuera por el público. Entonces, yo aquí no soy tan duro con el público, a pesar de que ya ven que no soy muy fan de esta gente. Porque en este caso es como de, bueno, ¿qué estabas esperando también, ¿no? Esto yo creo que corre por responsabilidad del propio promotor. O sea, es como de, bueno, ¿qué esperabas que pasara? Tú no vas a pretender que en un cumpleaños, a ver, tú estás en un cumpleaños, a ver, otra vez, ahí se viene otra analogía extraña de Walter. Se viene otra analogía extraña de Walter, ¿no? Está Alessandro, ¿no? Y entonces Alessandro tiene un hijo y le va a celebrar a su hijo su cumpleaños en McDonald's. Pero Alessandro dice, ya, bueno, yo sé que es el cumpleaños de McDonald's, pero yo no les voy a pedir cajitas felices a los niños, no, no. Les voy a pedir, voy a pedirles una paella, ¿no? Una paella española, así, bien, de calidad, ¿no? Y la traes al McDonald's y entonces lo primero que te van a decir los niños es, no, yo quiero, papá, yo quiero cajitas felices, ¿qué te pasa?
No
O
te
sea,
calles.
¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí la culpa de quién es, pues de Alessandro, evidentemente, que... O sea, ¿qué estabas esperando que ocurriese? O sea, me das todo este ambiente, todo esto, ¿no? Y pretendes traerme esto? No, a ver, yo quiero estupideces, ¿no? Dame mi maldita cajita feliz. Extraña analogía, lo sé, pero tiene sentido en mi cabeza. Entonces, pues, téngame paciencia, ¿no? Es un buen combate, hasta lo recomendaría, pero la realidad es que es uno de esos extraños casos en los cuales, si lo ves en vivo, no lo disfrutas. Si lo ves en el futuro, como nosotros en la network, sí te puede parecer mucho mejor.
Sí, pero aún así creo que el formato estuvo muy mal. O sea, creo que igual con público, o sea, con un público de wrestling, también habría sido un poco extrañamente recibido por el tema de los alargues, ¿no? Como digo, en lugar de ponerle 20 minutos y hacer que haya dos alargues, ¿por qué no directamente le das 30 y le dices, bueno, trabaja en un combate de 25 y trabájenlo como ustedes saben, ¿no? No haciendo hora para que lleguen los primeros 20. Y luego haciendo hora para que pasen los otros 5. Y recién hacer el final, ¿no? Creo que eso le quitó bastante intensidad al combate. Hizo que el final fuera un poco raro. Y aparte que no tiene sentido, ¿no? Si hay un límite de tiempo es por un motivo. ¿Por qué la empresa va a permitir dos alargues si ya puso un límite, ¿no? Así que bueno. Igual lo vendían como que, oh, dos alargues, un gran combate, ¿no? Me parece un mal concepto. Pero bueno. Habrá mejores Benoit contra Malenko en WCW, espero. Luego tenemos el combate por el título de parejas de WCW. Harlem Heat contra los Steiner Brothers. Mucho odio para Harlem Heat por parte de estos motociclistas que tal vez ni los conocen de wrestling. Me pregunto por qué. Los Steiner sacan ventaja al inicio. La gente celebra. Sister Sherry está como loca afuera. El coronel Parker la tiene que calmar. Scott lanza a Booker en un gran belly to belly suplex. Sherry sigue gritando afuera. Rick le grita cállate perra. Harlem Heat toman el control sobre Rick. Booker salta y Rick lo atrapa en el aire para un Power Slam. Hay tanto hit para Harlem Heat que la gente se la pasa lanzando cosas al ring durante el combate. Scott hace el comeback. Sherry y el coronel intervienen para lanzar talco. El coronel se lo lanza en la cara a Booker por error. Sherry sí se lo lanza a Scott. El coronel remata a Scott golpeándolo con su bastón. Booker cubre. El referee regresa teniendo ante sí una enorme nube de talco ahí en el aire. Scott y Booker con las caras blancas, pero igual cuenta. Y victoria para Harlem Heat.
Y bueno, creo que es bastante incómodo hablar de todo esto, ¿no? Pero bueno, ¿Sabes que curiosamente también no lo mencioné porque esto no es parte de las cosas del Wrestling Observer? Justamente hay videos en YouTube donde Stevie Ray comenta sobre esto, sobre lo que fue esto, la reacción del público. No recuerdo si él mencionaba algo así como de racismo involucrado, pero sí mencionaba de que pues, este público no, claramente no estaba pues encantado con esto. Y además de esto, también, o sea, hay varios luchadores a lo largo de la historia han comentado de que ellos habían advertido de que no, mira, esto no es una idea, o sea, esto no es un lugar seguro, no nos sentimos cómodos, ¿no? Y por desgracia, Harlem Heat, por cuestiones de Estados Unidos, fueron los quienes más Heat se llevaron. Pero te diré que es un buen combate. O sea, qué buen combate. Técnicamente no me parece tan bueno como el Benoit contra Malenko, pero como paquete me parece pues mejor. Espero eso les haya dado sentido. Creo que Harlem Heat tenían tiempo que no tenían un combate así de alto nivel. Habían tenido el combate en contra de el Rock and Roll Express, que yo rescaté, pero no es suficiente como este, que es un combate de más de 15 minutos en pay-per-view, ¿no? Los Steiners son los Steiners, o sea, los tipos están muy over porque son los que se están enfrentando a Harlem Heat. Y es un buen combate, o sea que yo solamente voy a hablar maravillas de los Steiners porque semanalmente es el momento de apreciación de los Steiners, ¿no? Y qué grandes que son, ya siempre se los digo. El cómo lo trabajaron en sí me pareció bastante bien. Creo que Stevie Ray se vio más suelto. Booker también está como más confianzudo, ¿no? Un poco más suelto. Y en general creo que el dominio de parte de Harlem Heat fue mucho más dinámico de lo que suele ser con los típicos comebacks de buen nivel de parte de los Steiners. El final yo no lo disfruté, pero creo que al menos puedo decir que se vio mejor en la repetición. O sea, ignorando el hecho de que el referee no pudo hacer mucho como para hacerse el distraído, creo que cuando mostraron la repetición me pareció un mejor final, porque se veía muy claro así en cámara lenta Cherby lanzándole el talco a los ojos a Scott y luego rompiéndole el bastón el coronel sobre Scott. Entonces se vio como que muy dramático y dije, ah, ok, mira, que, o sea, que se vio muy bien ahí, o sea, buena toma, pero durante la toma en vivo pues se vio muy mal, ¿no? Una pena, pero aún así creo que es un buen combate, es una muy buena defensa por parte de Harlem Heat, que me gusta ver que les están haciendo justicia, ¿sabes? Y que estén teniendo un buen reinado como campeones de parejas, a costa de nuestros queridos Steiners, sí, pero no pasa nada, Harlem Heat también nos gustan y es bueno ver esa división de parejas de WCW, tienen una posición importante en la cartelera y dando también un buen combate.
Sí, bueno, si bien fue motivado por el racismo, al menos hubo Heat en el combate, ¿no? Involucramiento del público. Y Harlem Heat, creo que hicieron un buen trabajo al aprovechar esto, aparte siendo los Heels, para sacarle provecho, ¿no? Hacer que pues funcione dentro del combate, ¿no? Como se quiere que haya reacción. Y me recordó a los Gangstas en Smoky Mountain, por ejemplo, ¿no? Que es por lo mismo que estaban over como Heels. Así que pienso que al final fue un positivo, ¿no? Salido de algo muy negativo. Pero bueno, funciona para el combate y al final fue una buena lucha y Harlem Heat aún campeones y me pareció que estuvo bien dentro de lo que cabe.
¿Tú dirías entonces que positivo y negativo dieron positivo? Porque si un físico o un matemático nos está escuchando en este momento, se le está, bueno, está quitándose, arrancándose el cabello que le queda, ¿no? Volviéndose loco, imagínate.
Sí, bueno, la matemática es falsa. El wrestling es real, Walter. Hay un video de algunos luchadores de WCW y Eric Bischoff montando motocicletas. Vamos con el combate por el título de los Estados Unidos. Ric Flair contra Eddie Guerrero. Flair al inicio pone over a Eddie ahí empujándolo y luego dejándose empujar, cayendo a la lona, ¿no? Flair en un momento carga a Eddie, que revierte y cae encima de él. Flair parece que se lastima la muñeca. Eddie sale del ring un momento para darle tiempo a Flair de recuperarse. Flair domina, la gente anima a Eddie, lo cual también es un testimonio de lo agradable que es Eddie, ¿no? Que rápidamente se pone over con gente que ni lo conoce porque te da esa sensación de que es un tipo muy, muy, muy agradable, ¿no? Hay que apoyarlo y ahí fácilmente se pone over. Eddie se recupera, pero el referee se distrae con las chicas afuera. Flair aplica una patada baja. Eddie aplica una figure four. Eddie luego va por un sunset flip. Flair aguanta, pero Eddie le baja la trusa por atrás para hacerlo caer. Eddie aplica un frog splash, pero se lastima la pierna al caer y no puede cubrir, ¿no? Lo cual es un poco ridículo, pero sirve para que Flair no pierda. Flair aplica la figure four, se agarra de las manos de Woman afuera. Eddie pone la espalda en la lona, el referee cuenta y victoria para Flair.
Creo que en general está haciendo un muy buen combate. Es superior incluso al inicio a los últimos dos, porque está teniendo hit del público y Flair está haciendo un buen trabajo como heel también para que Eddie ganase este apoyo por parte del público, y las cosas que hacía Eddie eran lo suficientemente impresionantes como para la gente quedar como de wow, mira, sí, qué bueno que es este tipo. Pero siento que hubo momentos que eso fue lo que terminó afectando un poco la nota de este combate a los ojos de Meltzer, a los ojos de los usuarios de Cage Match y a los ojos de mi persona, que no sé, no supe distinguir si era un tema de Flair o de Eddie, pero creo que ambos hubo un momento en el que no sé si estaban cansados o se perdieron de que se les olvidó lo que estaban haciendo o qué, pero no sé si tú sentiste igual que un momento en los cuales, por ejemplo, simplemente como que Flair se alejaba y Eddie como, oh, bueno, ¿qué ahora qué hago, no? Entonces lo que hacía era como decir, ah, sí, te voy a pegar. No, o sea, se veían perdidos de momento, ¿no? ¿Sabes? No entendí exactamente qué fue lo que pasó allí. Pero el combate no es para nada uno bueno. Creo que es el típico combate de Ric Flair en el cual trabajan spots en donde ponen over al babyface, ¿no? Pero también tuvimos un poco de variedad porque vimos cosas como Flair tomando unas tijeras de parte de Eddie, por ejemplo. Y creo que también está bastante afectado por el final, por desgracia. Creo que me disfruté menos este final que los últimos dos, por ejemplo, porque este siento que es demasiado fortuito como para que se le dé la victoria a Flair, ¿sabes? Podías haber hecho una final con trampa con Flair y no pasaba nada. Pero están intentando cuidar mucho a Eddie. Pero digo, Eddie también viene de tener un combate también raro, un final extraño con Conan, unos pay-per-views atrás, entonces no me gusta ver a Eddie teniendo ese tipo de cosas tan extrañas en pay-per-view, ¿sabes? Al menos se vio bien, y eso es bastante bueno. Es bueno ver que Eddie esté teniendo un combate de nivel con alguien como Ric Flair. Estamos todavía en esa etapa en la cual Eddie es como tu tío, ¿no? El que hace la parrilla, que es el amigo de todo el mundo. Ya vendrá esa etapa en la cual Eddie, pues, derroche carisma por montones, ¿no? Que básicamente se va a volver, qué sé yo, machete, ¿no? Pero, pues, todavía falta un poco para eso. Entonces, mientras esté Eddie, pues, está ganándose su puesto poco a poco y es bueno ver que haya pasado la prueba de enfrentarse a Ric Flair.
Sí, estuvo bien el combate. Si no recuerdo mal, creo que estuvo como parte de uno de los combates que ponen en el DVD de después de la muerte de Eddie, ¿no? Junto con su combate con Rey Mysterio y algunos otros. Así que ya lo he visto varias veces, que recuerde. Pero sí, me parece que está bastante bien. Pudo haber sido mejor el final, sobre todo. Pero bueno, al menos estuvo ahí retando a Eddie por el título de Estados Unidos. Lo pusieron como ahí a competir de igual a igual con Ric Flair. Y sigue, perdió con trampa además, así que se preocupan por ponerlo over, por mantenerlo así en un puesto importante. Y veremos si lo siguen poniendo en el show a hacer cosas que sean relevantes, ¿no? Y que no se pierda luego de retar por el título. Min Jin entrevista de Giant y Jimmy Hart. Jimmy le dice a Hulk Hogan que hoy debe dar un paso gigantesco y que no se caiga porque nadie lo va a levantar. Giant habla de la traición de Hogan. Dice que él era el más grande fan de Hogan cuando era niño y vio la traición de Hogan antes de que todo el mundo lo hiciera. Lo amenaza con un choke slam y dice que lo pondrá a descansar.
Curioso. El hijo de Andre the Giant de pronto dice que es el que era el más grande fan de Hogan.
Él estaba apoyando a Hogan de WrestleMania 3, ¿no? Contra su padre.
Presiento un error de continuidad en en todo esto.
Sting y Lex Luger contra Scott Hall y Kevin Nash. El inicio del combate es Hall demostrando ser más hábil que Lex, lo cual es raro, pero luego Lex usa su ventaja en fuerza. Nash entra y pide Sting. Sting intenta un scoop slam, pero no puede levantar a Nash. Luego de un rato, Sting saca ventaja e intenta el slam otra vez y lo consigue. Hall golpea a Sting desde afuera y los Outsiders toman el control. Dominan a Sting. Sting derriba a Nash, rebota en las cuerdas y cae desmayado. De paso le cae de cabezazo en los huevos a Nash. Lex hace el comeback. Lex levanta a Hall como para un torture rack. Y al hacerlo golpea un poquito al referee, Nick Patrick, que vende un poco pero luego como que no. Patrick golpea la pierna de Lex para hacerlo caer. Hall cubre. Patrick cuenta rápido. Y victoria para los Outsiders.
Y sí, adivinaron los últimos, ¿cuántos? 5 combates de la cartelera, todos son ganados por heels y todos tienen un final con trampa. Uh-huh. Y sorprendentemente a mí no me pareció pesado el pay-per-view porque creo que todos lograron compensar con el trabajo en el ring, sorprendentemente. Pero esto es algo que claramente es pesado de ver. Y insisto, al final creo que la responsabilidad aquí cae por parte del promotor y no por parte del público, que con todo lo racista que puede ser, creo que se les estaba ofreciendo algo a lo cual ellos no iban a poder apreciar como se lo merecían. Este combate es uno de esos casos. Creo que sí fue un final de mierda, sí. Pero es un final que luego tendría sentido, ¿no? Porque uno luego estaría preguntándose, hey, mira qué está haciendo Nick Patrick ahí. Y luego, pues, nos revelarían, spoilers, que Nick Patrick era un integrante del New World Order y era un referee corrupto y no sé, y qué sé yo. No es un gimmick que yo disfrute, pero al menos, pues, tendría una justificación todo este final. Y a pesar de eso, es un combate que yo creo que está sustentado en el trabajo en el ring. Alessandro, el momento de Sting haciéndole un body slam a Kevin Nash y el público volviéndose loco es fantástico. Uh-huh. O sea, no me canso de decir maravillas de Sting y de Luger como equipo.
Siempre funciona en el wrestling. Uh-huh. O sea, en un momento intentas hacer el slam, sí. No te sale. Luego intentas otra vez, te sale y la gente se emociona, ¿no? Es algo muy bien hecho.
Y sobre todo con tipos como Sting, tan carismático y uh-huh. alguien tan alto como Nash, ¿no? Sí, o sea, no me canso de decir maravillas de Luger y Sting como equipo porque me parece que tienen una muy buena química. O sea, son tipos que claramente debieron haber sido tag team por mucho tiempo. Y creo que en general estaban haciendo un buen trabajo. Sí hubo, en verdad, una parte en la cual el dominio que estaban haciendo Hall y Nash sobre Sting ya era bastante largo. El punto que, en verdad, uno se estaba preguntando que, bueno, ¿cuánto más van a estar golpeando al pobre Sting? Pero no me parece un mal combate, son 4 main eventers, es un combate de nivel que por desgracia pasa un poco desapercibido de nuestra memoria, pues porque ocurrió en este show y porque ocurrió en este final y venía afectado por todo lo demás que les comento, pero creo que es algo que igual yo podría hasta recomendar.
Sí, yo también pienso que estuvo bien, siendo este combate ya directamente los Outsiders luchando. A diferencia de cuando sucedió en Bash at the Beach, ¿no? Que estaba el gimmick del tercer hombre y demás. Aquí es un combate de principio a fin. Y es interesante de ver, creo que resulta siendo un buen combate. Y pone over a los Outsiders al final y todo. Así que me gustó. Buena actuación de los 4, diría. Y pienso que establece ya más sólidamente esta guerra, ¿no? Del NWO contra WCW. Así que también le doy un aprobado. Vamos con el main event del show, por el título mundial de WCW, The Giant contra Hollywood Hulk Hogan. Hogan hace hora al inicio, no se mete al ring, la gente igual lo apoya a él, porque es Hogan, más que a Giant. Hogan ve que no puede con Giant, sale del ring varias veces, e incluso Hogan se la pasa insultando al público, igual lo apoyan, no pasa nada. Tienen un duelo de fuerza, Hogan le jala el cabello a Giant para llevárselo a la lona un par de veces. Giant aplica un cabezazo y Hogan sale por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Giant en un momento hace el hulking up y el comeback de Hogan. Giant busca el chokeslam, pero Scott Hall aparece. Sube la tercera cuerda y Giant lo hace caer. Le aplica un chokeslam. El referee se distrae con Hall y Kevin Nash aparece por el otro lado. Nash intenta golpear a Giant con el megáfono de Jimmy Hart, pero Giant lo detiene y le aplica un chokeslam también. Hogan termina golpeando a Giant con el título y se lleva la victoria.
Yo creo que podemos hablar del post-match de una vez también.
Ok, bueno, vamos con este post-match que es genial también. Booty Man llega con una camiseta del NWO trayendo un pastel de cumpleaños para Hogan. Yo me imagino, ¿no?, lo que habrá pensado Booty Man luego de que lo atacaron en Nitro. Dice, la gente de WCW no me quiere. Me iré con Hulk Hogan, ¿no? A pesar de que no estaba de acuerdo con que hubiera hecho el tour y traicionar a todos sus fans. Aquí yo me voy con él porque en el otro lado me han golpeado. Así que va contento con Hogan. Lo felicita por ser el nuevo campeón. Por su cumpleaños también. Le agradece por 20 años de amistad. Hogan dice que la amistad no se combina con los negocios. Atacaron a Arn Anderson, el mejor amigo de Ric Flair. Y Booty Man es su mejor amigo. Y les dice a Nash y Hall que se encarguen de él. Hogan dice que si eso le puede hacer a su mejor amigo, que imaginemos lo que le podría hacer a Ric Flair. Hogan termina pintando NWO sobre el título mundial con un spray y se va como el campeón.
Mire, yo quiero que ustedes entiendan que todo esto aquí es comedia. Qué perra que es Booty Man, en serio, no lo soporto. O sea, qué tipo tan patético. Estamos hablando de un tipo que llegó como el... A ver, este tipo ha tenido varios personajes. Él llegó como Brother Booty y luego de pronto se volvió The Butcher porque hizo el tour en contra de Hogan. Pero resulta que todo eso era un plan. Realmente él estaba infiltrándose en las filas del Dungeon of Doom, a pesar de que luego se convirtió en Zodiac y al final se convertiría en el hombre trasero. Por alguna razón, ahora él es el hombre trasero. Y finalmente, cuando se da cuenta de que nadie lo quiere y solamente hay un ser humano en este mundo que lo soporta, el cual resulta ser Hulk Hogan. Que, o sea, ser el mejor amigo de Hulk Hogan y que sea tu único amigo es como, no sé, ser el mejor amigo de Michael Jackson y que sea tu único amigo es muy cool, pero también refleja un problema de tu parte, ¿no crees? El hecho de que nada más te puedas relacionar con alguien como él. Y él tiene lo que se merece, ¿no? O sea, Hulk Hogan y sus amigos golpeándolo. Ya me puedo quitar eso del pecho. El combate. El combate, de nuevo, está afectado por muchas cosas del show que ya hemos comentado, que tú también mencionabas con el resumen. Y teniendo eso en mente, es algo que termina afectando sobre todo los últimos dos combates, que en Cage Match no tienen puntuación o no tienen un... Bueno, sí, no tienen votos, pues. Pero no son malos combates. Este combate a mí no me pareció malo realmente. Creo que Hogan estaba haciendo un buen trabajo como heel. Estaba siendo bastante refrescante verlo como un luchador heel. Es la primera vez que lo vemos en Monday Night así. Y por supuesto que hice un poco el mark cuando vi a Giant haciendo de Hogan en contra del propio Hogan. O sea, claro. A mí esto con un público de verdad de wrestling, creo que la gente lo hubiese apreciado bastante bien.
No, y también ¿sabes qué pasa? Creo que ese momento habría sido mucho más significativo si lo de Giant diciendo que era muy fan de Hogan no habría sido solo de este show, ¿no? Hubieran podido sacar eso durante las últimas semanas con Giant hablando de Hogan, ¿no? Y que era fan y de pronto tiene mucho más sentido que este combate. Se sentiría mucho más grande incluso, ¿no? Pero no. Las últimas semanas eran solo Giant, sí, chokeslam, jajaja, y poco más. Y solo en este show, más temprano, dicen lo de Hulk Hogan, que es un shoot. O sea, de verdad, Paul White es fan de Hogan. Y podrían haber sacado provecho de eso, pero no, solo en este show lo hicieron.
Es una pena, porque en verdad creo que la ejecución está siendo bastante buena. Y en verdad lo está disfrutando bastante. Y el final, con todo el típico final, heel con trampas y mil intervenciones y más que uno puede ver, estaba siendo muy refrescante de vuelta para lo que es un combate de Hulk Hogan. O sea, esto es algo que no habíamos visto. No habíamos visto un final de pay-per-view con trampa en WCW también ejecutado. Habíamos visto más bien finales malos allí, que si Flair enfrentándose a Macho Man, pero Macho Man estaba lesionado, o la World War III que terminó con un final raro porque Hogan no quería perder limpiamente, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Pero aquí tenemos un final con trampa, sí, pero es dentro de lo que uno espera del wrestling, que fue bien ejecutado y que uno piensa, wow, mira, qué cómodo se ve Hogan siendo heel, siendo Hollywood Hulk Hogan. Eso me llama mucho la atención, honestamente. Creo que se ve tan cómodo que es que en verdad el fan de la época puede hasta, el fan hardcore, quiero decir, se puede hasta ilusionar un poco y decir, wow, mira, qué locura este Hogan de heel, ¿sabes? O sea, qué buen trabajo está haciendo. Porque realmente se le ve muy bien, o sea, es un fenómeno Hogan cuando es heel, en mi opinión. Es un luchador bueno, que tiene buen selling, que sabe meterse con el público, que sabe poner over a quien tiene de frente, que tiene una actitud y un performance que es tan completo que lo haces en verdad odiar porque se ve como esta superestrella, ¿no? Lástima que pues tiene el ego de Hulk Hogan, ¿no? Si pones todo eso en alguien más, sería el mejor luchador del mundo. Pero para mí es un fenómeno Hogan cuando es heel. Es mi etapa favorita de Hogan, o sea, porque me parece una locura cómo este tipo realmente hace un trabajo tan bueno así. Teniendo eso en mente, creo que fue un gran main event precisamente por lo mismo. Pero de nuevo, es un main event que no alcanza ese nivel debido a todos los negativos con los que se enfrenta. Y respecto al final, más allá de lo que es mi odio con Bootyman, esto es un recurso bueno, ¿no? Lo de, si le hice esto a mi supuesto mejor amigo, ¿qué crees que te da a ti, Ric Flair? Curiosamente, te cuento que esto es algo que me puedo adelantar en el tiempo, ¿no? A transición. Hulk Hogan repetiría esto un año después. ¿Un año después? No. Hulk Hogan repetiría esto 2 años más tarde con Ultimate Warrior. No sé si alguna vez viste ese segmento en el cual Hogan golpea a su sobrino Horacio y dice a Warrior, si yo le hice esto a alguien que amo, imagínate lo que te haré a ti, Ultimate Warrior. O sea, básicamente la moraleja de todo esto es que Hulk Hogan es una mierda de persona, ¿no? O sea, no, si tú eres familia de Hogan, nunca hagas un segmento con él en el ring, básicamente. Esa es la moraleja de todo esto.
Claro, te voy a usar de ejemplo, ¿no? Si le puedo hacer esto a mi sobrino, ¿no? Acá a mi primo lejano, ¿qué te puedo hacer a ti?
Si le puedo hacer esto a mi perro, ¿qué crees? ¿Qué te hará a ti, Ric Flair? No, bueno, en fin. Fuera de eso, creo que es un recurso interesante. Y lo de New World Order, pues grafiteando sus siglas en el título, es que es tan bueno que hoy en día es hasta un cliché, ¿me entiendes? O sea, lo convirtieron en un cliché de que todo el mundo quiere hacer eso y quiere imitar eso porque es muy bueno. O sea, la idea de este tipo llegando y traicionando todo lo que es el wrestling en sí, WCW, todo, y diciendo, no, NWO es lo que es, llegamos aquí a apoderarnos de todo, literalmente, es fantástico. O sea, yo creo que, me repito, Hogan de heel es un fenómeno. Por supuesto que tener a un Hogan como heel y como campeón pues involucra pues muchas cosas negativas, ¿no? Como es tener básicamente la versión de Hogan siendo el babyface invencible, pero ahora en heel. Tiene eso de negativo, pero es como acto, a mí me parece una locura. Y este show con todo y estos negativos que puede tener debido al público y el ambiente y todo lo demás, creo que sienta precedentes para lo que serán unos Nitros muy interesantes. Es también pesado porque les repito que los últimos 5 combates fueron todos ganados por heels y fueron con finales con trampa y de pronto no me hubiese parecido descabellado poner allí una victoria de los Steiners, por ejemplo, entre combates, ¿no? Pero bueno, había que continuar esto, había que proteger a los babyfaces, es como que, bueno, ni modo. Pero creo que la acción en el ring de todos los combates lo logra compensar al punto de que puedo decir que es un show que disfrute.
Sí, de acuerdo, creo que fue un show que no se sintió muy pesado, se sintió interesante. Me gustó el main event también, creo que Hogan, ahora como heel, tiene espacio para ser un mucho mejor worker, ¿no? Llevando el ritmo del combate, manejando al público, ¿no? Sobre todo con alguien con mucha experiencia como Giant. Así que lo hizo muy bien, y este momento final con el título y el spray y todo lo demás es ya icónico y deja a uno con mucha expectativa, ¿no? Con lo interesante que puede ser ahora ver al NWO dominando el show, ¿no? A ver qué pueden ofrecer. Por ahora, ¿no? Ya estamos en la etapa inicial, luego ya sería un poco todo WCW eso, pero a ver cómo nos va ahora en estos primeros meses con el NWO y Hogan campeón. Así que tengo expectativa, creo que van a ser buenos Nitros. Y veremos si están a la altura para continuar con esta buena racha que tienen de buenas decisiones creativas. Y a ver cómo sigue subiendo el nivel del show. Y a ver qué pasa con WWF en la respuesta que aún está tardando. Llegados al final entonces, vamos cerrando este show. Y ya estaremos de vuelta en una semana para ver cómo nos va con Raw en camino a SummerSlam. Y con Nitro ahora en el post-pay-per-view. Veremos cómo sigue esta competencia semana a semana en los shows. Y acompáñennos en el Patreon para continuar aquí con esta guerra de los lunes. Y a ver si se pone más interesante la situación también por el otro lado. Con Steve Austin subiendo. Con ese próximo Shawn Michaels contra Vader. Y a ver cómo llegamos a SummerSlam.
Estamos con ánimos, sí, estamos con ánimos de las cosas que se vienen. Ha sido un año bastante positivo hasta ahora, ¿no? Todo lo que ha sido 1996 al menos. Y de nuevo agradecerles a ustedes que nos escuchan por adelantado en Patreon. Si nos escuchan con una semana de retraso en las demás plataformas, pues de nuevo están invitados a unirse al Patreon de Arbas de Lona. A mí, espérenme, si me están escuchando por adelantado, entonces ya habrán escuchado la reseña, espero, de la película de Nacho Libre, y pues espero tener otra reseña bastante buena en cuanto a México se refiere dentro de un par de semanas. Se vienen también cosas interesantes en Off Topic, como ya les digo, y recuerden que ya aparte viene octubre, y ya saben lo que significa octubre, cosas de miedo, señores, así que vamos a hacer cosas también de miedo durante octubre por Off Topic. Y nada, también tienen que estar al pendiente de todo el contenido en general que tenemos para ustedes en Arras de Lona. Los espero entonces ya para Monday Night la próxima semana. No olviden unirse allí. A todos un abrazo y gracias por su atención.
Con todo eso, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.